Digamos ahora, mis hermanos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Nuestro Papa Benedicto está invitando a toda la Iglesia a celebrar un evento muy grande y que puede dejar enseñanzas profundas, duraderas. Se trata del Año de San Pablo. A partir del 28 de junio, que será en unos pocos días, es el próximo sábado, y hasta el 29 de junio del año entrante, es decir, 366 días, todos nosotros, los cristianos, y especialmente cristianos católicos, estamos invitados a mirar el testimonio de la vida y a atender con mayor diligencia la profundidad de las enseñanzas de este apóstol. Si uno abre la Biblia, se da cuenta de que existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la mayor parte de los textos que encontramos son las cartas de San Pablo. Cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los colosenses. Luego tenemos unas cartas a discípulos de él, la carta a Filemón, cartas a Timoteo, carta a Tito. Es decir, un volumen muy considerable del Nuevo Testamento está hecho por la predicación de este hombre. Esto indica que tiene que haber algo muy grande que el Espíritu Santo hizo en él. Porque si aquella primera comunidad cristiana conservó como un tesoro la predicación de Pablo, quiere decir que el Espíritu Santo mostró a esos primeros cristianos que ahí estaba como el núcleo, estaba como la esencia del mensaje de Cristo y estaban los términos de la nueva alianza que Dios ha querido sellar en la sangre de su Hijo. Es decir, uno inmediatamente se da cuenta de la importancia que tiene Pablo. Si luego pensamos en los medios de comunicación que había en aquella época y vemos hasta dónde recorrió él en su afán de transmitir la palabra de Dios, lo único que uno puede pensar es el corazón de este hombre ardía de ganas de anunciar el Evangelio. Y eso que se llama ardor, que se llama celo, el deseo de transmitir la buena noticia, eso es algo que nosotros necesitamos hoy más que nunca. Porque existe para nosotros una tentación, que es la de quedarnos tranquilos y contentos con lo que ya tenemos. Nada más cómodo cuando uno ya tiene un grupo de oración y ya todos nos conocemos y ya sabemos nuestras rutinas y ya sabemos cuáles son las caras que asisten. Nada más sencillo, nada más cómodo que quedarnos ahí. Pero San Pablo es como un huracán de amor, es como un fuego que no se detiene, establece una comunidad y ya está pensando en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. Y en este sentido, San Pablo está obedeciendo la palabra de Cristo, porque Cristo dijo, según consta en el Evangelio, según San Marcos capítulo 16, hay que llevar el Evangelio a toda la creación. Cuando nosotros nos quedamos tranquilos y contentos en nuestro grupo de oración, tranquilos y contentos en nuestra parroquia, tranquilos y contentos en nuestra familia y decimos, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora únicamente me toca mantener, ahí estamos traicionando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo siempre es más y más y más. Y es impresionante. Imaginemos, por favor, en nuestra mente ese mapa del antiguo mundo, donde queda Judea, Samaria, luego un poco más al norte, Fenicia, Siria, luego lo que ellos llamaban Asia Menor, que corresponde a Turquía, luego por arriba Macedonia, por abajo Grecia, luego Italia hasta llegar a Roma, Sicilia, luego más allá España. Dios en su misericordia me concedió hace poco dictar un curso precisamente sobre San Pablo en España, en el sur de España estuve yo. Estuve en las ciudades de Jaén y Córdoba. Y luego me invitó una familia que vive al puro oriente de España, en un puerto que es de la época de los romanos. Tárraco, llamaban ese lugar los romanos. Tarragona se llama hoy. A ese puerto llegó San Pablo. Impresionante. España, piensa dónde queda España, dónde está Roma, dónde está Atenas, dónde está Antioquía de Pisidia en Turquía, dónde está Antioquía de Siria al norte de Israel, dónde está Jerusalén, y todo eso recorre este hombre, utilizando los medios que puede conseguir, y cuando no puede ir él, envía su palabra a través de una carta, está prisionero, y desde la cárcel escribe diciendo, a mí me tienen preso, pero la palabra de Dios no la encadena a nadie. ¡Qué belleza! No es esa clase de amor el que estamos necesitando, no es esa clase de fuego el que necesitamos, precisamente para mirar más allá y para encontrar en otros horizontes tal vez esa plenitud, esa obediencia al mandamiento de Cristo, que es la que puede hacernos verdaderos apóstoles. Por otra parte, no estamos ante un misionero que repite unos cuantos estribillos o unas cuantas consignas. Se trata de un verdadero místico. Y hablamos de místico como de aquella persona que ha tenido como la experiencia viva de Dios o la experiencia del Dios vivo, como aquel que ha tenido un encuentro profundísimo con el Señor, como esa canción que seguramente ustedes conocen y todos hemos repetido, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Un místico es aquel que ha tenido una experiencia vivísima de Dios, y ese es San Pablo. En su oración, en la profundidad de su oración, es un hombre que conoce el palpitar del corazón de Cristo. Es profundo, profundo en su pensamiento, profundo en su teología, profundo en su enseñanza. Tiene entonces la profundidad de un teólogo, tiene la altura de un místico, tiene el ardor de un misionero, tiene los ingredientes de lo que es un verdadero apóstol. Y con toda razón, el Papa nos invita a celebrar este año de San Pablo, aprendiendo del ejemplo y de los escritos de él. La razón por la que se celebra el año de San Pablo precisamente en el 2008 es porque, de acuerdo con la tradición, hace 2000 años nació este gran hombre. Él nació, según cuentas que se hacen por diversas fuentes, nació en el año 8 de nuestra era. Es decir, que en el 2008 estamos celebrando el cumpleaños número 2000 de este hombre, y por eso el Papa nos está invitando a todos. Pablo es un hombre que nos enseña a tener el sentido de la iglesia. En él se reconcilian estas dos perspectivas: una, la experiencia personal, y otra, el bien de la comunidad. Hay personas que se concentran en el bien de una institución, pero se les olvida que las instituciones no pueden caminar si la gente no vibra, si no tiene un encuentro personal, si no tiene esa dimensión que se llama precisamente encuentro. Una institución no puede sostenerse si las personas no tienen un encuentro de corazón con Cristo. Pero atención, enfatizar el aspecto personal no puede hacerse en detrimento del aspecto comunitario, porque si nos quedamos únicamente con el aspecto personal, entonces caemos en el capricho. Pablo tiene un maravilloso balance entre la experiencia personal, que es fundamental, sin ella no se hace nada, y el bien de la comunidad. Y donde más se nota esto es en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios. Yo creo que con esta introducción comprendemos inmediatamente no solo que tiene interés esta reflexión que yo les pueda ofrecer ahora, sino que tiene interés vivir este año de San Pablo, pero vivirlo. Lo que yo voy a poder decir aquí en unos minutos necesariamente es demasiado corto. Así que, por favor, miren estas palabras mías, sobre todo ustedes que son servidores de grupos de oración, miren estas palabras mías fundamentalmente como un aperitivo, como una invitación para decir: este es el año en que tengo que profundizar, este es el año en que tengo que llegar a un conocimiento mejor de los escritos de la vida de San Pablo. Este es el año. Y la invitación mía es fundamentalmente a eso. ¿En qué vamos a emplear estos minutos que nos quedan? Pues vamos a hablar de varios puntos sobre la vida de Pablo, por supuesto. Puntos que yo quiero enfatizar pensando sobre todo en la dinámica de nuestros grupos de oración. La invitación, repito, es a darnos un banquete de San Pablo en este año que va a empezar. Pero para dar el aperitivo yo me voy a concentrar en unos cuantos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Son 5 que vamos a tratar hoy. El primero es esa palabra que le gusta tanto a Benedicto XVI, encuentro, la palabra encuentro. Porque un encuentro sucede entre personas, y es del encuentro entre la persona de Cristo y tú, de ahí nace todo, y sin ese encuentro no hay nada. La palabra encuentro es la que separa al evangelio de la ideología. La palabra encuentro es la que separa al evangelio de una leyenda. La palabra encuentro es la que separa a Jesucristo de Mao Zedong. La palabra encuentro. Yo me puedo encontrar con Cristo, encontrarme con Él, no únicamente con su recuerdo, no únicamente con su leyenda, si la hay. Yo puedo encontrarme con Él. Yo no puedo encontrarme con Simón Bolívar. Yo no puedo encontrarme con Benito Juárez. Yo no puedo encontrarme con George Washington. Con Cristo sí puedo encontrarme. La palabra encuentro, punto número 1. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. La segunda palabra que nos interesa es la palabra tradición. Tradición, parádosis en griego, no es un sustantivo, sino que es un verbo. Se parece a la canción de aquel amigo. No es un sustantivo, sino que es un verbo. Tradición es un verbo. Tradición, paradidomi es el verbo, parádosis es el acto de ese verbo. Tradición quiere decir entrega. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios: yo transmití lo que yo recibí. Recibir y transmitir. Tradere. Recibir y transmitir. La fe no es algo que yo me invento. La fe no es algo que yo arreglo de acuerdo con las circunstancias o necesidades. Y esta es la diferencia entre ser católico y ser anglicano, o ser episcopaliano, o ser protestante, o ser cualquier otra cosa. La fe no es algo que yo me invento. Hermosa y sabiamente respondió Juan Pablo II cuando le preguntaron: oye, ¿y por qué no hay ordenación de mujeres? Y entonces dice Juan Pablo II: pues porque no estamos autorizados para hacerla. Fíjate esa mentalidad tan profunda del Papa. No estamos autorizados. La iglesia no es algo que está en nuestras manos, no. La iglesia no está en nuestras manos. No es lo mismo que si se reúne la mesa directiva de Siemens, aquel gigante pues de la tecnología que nació en Alemania, Siemens, ustedes conocen esa compañía. Se reúne la mesa directiva de Siemens y dice: oye, tenemos que dedicarnos más a los computadores y menos a los rayos X. Ok, vamos a hacerlo así. Siemens está en manos de la asamblea de accionistas o en manos de la mesa directiva. La iglesia no está en manos del Papa, la iglesia no está en manos de los cardenales, la iglesia no está en nuestras manos. La iglesia no es lo que nosotros queramos hacer de ella. Eso lo descubre uno con la palabra tradición. Pero tradición, repito, es un verbo. Ese será el segundo punto. Primer punto, encuentro. Segundo, tradición. El tercer punto, la autoridad. ¿Qué significa la autoridad y la obediencia? Ustedes se ponen a pensar todo lo que sabía San Pablo. ¿Se imaginan la cabeza que tenía ese hombre? ¿Se imaginan la autoridad moral que él tenía? ¿Se imaginan la elocuencia que él tenía? ¿Se imaginan los milagros que Dios había hecho a través de sus manos? Y sin embargo, él dice en Gálatas 2, fui a ver a Pedro, a Santiago y a Juan para ver si yo había corrido en vano. Él sintió la necesidad de contrastar con otros lo que él había hecho. No se consideró autosuficiente. Él sabía que si Pedro en particular, y además Santiago y Juan, que si Pedro le decía vas bien, entonces voy bien, y si Pedro le decía vas mal, entonces voy mal. Es impresionante cuando uno piensa semejante gigante de la santidad, de la inteligencia, de la elocuencia, que le pregunta a Pedro: oye, ¿voy bien? No se consideró suficiente por virtud de sus conocimientos. No se consideró suficiente por virtud de los milagros que había hecho. No se consideró suficiente por virtud de las experiencias espirituales únicas que había tenido. Fue y preguntó: ¿voy bien o voy mal? ¿Qué indica eso? ¿Qué le enseña eso a un servidor de grupo de oración? En la Iglesia Católica han pasado cosas impresionantes. En el siglo XIV hubo un grupo de frailes que nacieron de entre los franciscanos. Eran llamados los hermanitos, en italiano fratricelli. Y estos fratricelli, estos hermanitos, consideraban que ellos sí tenían la esencia del Evangelio y que el Papa ya no entendía el Evangelio. Ellos sí y el Papa no. Y cuando yo pienso que San Pablo, con todo lo que había padecido por Cristo, incluyendo naufragios, azotes, cárcel, enfermedad, ayuno, como él mismo dice, noches sin dormir, días sin comer, perseguido, traicionado, y este hombre con todo eso busca su criterio: si estoy con la iglesia estoy bien, si me perdí de la iglesia perdí todo. ¿Qué nos dice eso, por Dios? ¿Qué nos dice eso? Cuando uno ya tiene dos o tres, ya uno sabe decir dos o tres discursos y ya no quiere hacerle caso a nadie, porque yo ya sé hablar. Que esa es la tristeza que a mí me da de los protestantes. Se les pueden aprender muchas cosas a los protestantes, pero a mí lo que me da pesar es eso. Que un pastor tiene una gran elocuencia y habla, y la Biblia, mis hermanos, y lean Joel 2:12, y lean Isaías 5:48, y leen tu Biblia, hermano, y leen tu Biblia, y tiene tal elocuencia. Y después de que hace todo eso, uno de los que le oye apenas ya le coge el discursito va y funda la propia iglesia. Dígame qué se edifica así, por favor. En cambio, San Pablo, siendo quien era, va donde Pedro, le hace visita a Pedro. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos enseña? ¿Usted qué deduce de ahí? Es muy interesante. Muy interesante eso. Entonces, ese es el tercer punto, lo de autoridad. En cuarto punto, vamos a hablar de la cena del Señor. Y en el quinto punto, vamos a hablar del amor a la iglesia. Empecemos por lo del encuentro. Si yo me equivoco luego en el orden de los puntos, entonces ustedes me hacen el favor de corregirme. Primer punto, encuentro. Todo empieza con un encuentro. Pero lo más hermoso del encuentro que tiene San Pablo es esto: que él estaba persiguiendo a los cristianos, y resulta que cuando se le aparece Cristo en el camino de Damasco, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Lo tumbó? ¿Ah? Pues no. La Biblia no dice caballo. Yo estaba esperando a ver si alguien decía, y si hubo dos que cayeron. No se sabe de dónde, no sabemos si iba a pie. El hecho es que lo tumbó. Que lo tumbó, eso sí dice. Si iba a caballo o no, no iba a caballo, no sabemos. Y le dice Cristo en ese momento: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Y Cristo le dice: ¿por qué me persigues a mí? Esta será la primera enseñanza que recibe Pablo. Yo no puedo tocar a los discípulos de Cristo sin tocar a Cristo, que no es otra cosa sino la gran enseñanza entre de la unión que hay entre Cristo cabeza y su cuerpo. Yo no puedo tocar, yo no puedo herir al discípulo de Cristo sin lastimar a Cristo. Es lo mismo que leemos en Mateo 25. Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Pero lo importante aquí también es esto: que si cuando yo lastimo a los discípulos de Cristo, estoy lastimando a Cristo, entonces el camino para encontrarme con Cristo es la comunidad. Esto es lo primero que tenemos que aprender. El encuentro con Cristo tiene un contexto, y el contexto se llama comunidad. Martín Lutero, a comienzos del siglo XVI, se descarriló. Solo Dios podrá juzgarlo. ¿Qué pasó de él en la vida eterna? Solo Cristo lo sabe. Pero lo que nosotros sí podemos decir es que Lutero se descarriló. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Lutero pensó que la manera de encontrarse con Cristo es en las páginas de un libro, es decir, en la Biblia. Y resulta que Pablo conocía muy bien ese libro. Precisamente porque conocía muy bien las Escrituras, consideraba que los cristianos eran una aberración. Y precisamente porque consideraba que eran una aberración, los perseguía y quería acabar con ellos. Porque sentía: esta gente está destruyendo la esperanza de la llegada del reino de Dios, porque él, Pablo, era un fariseo fanático, y como fariseo sentía: será únicamente a través de la estricta práctica de la ley como venga el reino de Dios. Como estos cristianos están predicando una historia de que la resurrección y la gracia y el perdón y la misericordia están aturdiendo y confundiendo a la gente. Entonces, fíjate, Pablo tenía los ojos y la nariz metida allá en la Escritura, y no le valió para encontrarse con Cristo. Y el mismo Cristo dice, disputando con los judíos: vosotros leéis las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Pero eso se lo decía Cristo a los mismos judíos, dirigentes judíos, que luego lo crucificaron. O sea que tenían las Escrituras aquí, 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 y no reconocieron a Cristo. El lugar del encuentro con Cristo no es un papel, el lugar del encuentro con Cristo no es un pergamino. Esto es muy importante. Esto no significa que la Biblia valga poco para nosotros. Oh, la Biblia es un tesoro. Y el próximo sínodo de los obispos es precisamente sobre la palabra de Dios. Se van a reunir obispos de todo el mundo con el Santo Padre para reflexionar sobre el lugar y la importancia de la palabra de Dios en la iglesia. Por supuesto que la Biblia tiene un papel importantísimo para nosotros. Pero cuidado, una cosa es la Biblia como libro de familia y otra cosa es la Biblia convertida en una especie de ídolo. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo me entro a tu casa. Todos duermen y yo me entro como un ladrón. Y todos están profundamente dormidos. Se alcanzan a escuchar los ronquidos. ¿Quién ronca en tu casa? No sé. Y yo entro sigilosamente y en la sala de tu casa encuentro un libro muy gordo que es el álbum de las fotos de familia. Y yo, como soy un ladrón muy extraño, en vez de llevarme dinero, joyas o aparatos, lo único que yo sustraigo es ese libro, el álbum de tu familia. Y salgo sigilosamente como entré. Y me voy luego para mi casa y abro ese libro. Lo abro. ¿Qué voy a entender yo de ese libro? Nada. Yo miraré una serie de personas, primero más pequeñas, luego más grandes, que parece que están contentas. Veo ahí un señor que era muy delgado y luego le salió barriga. Veo ahí una señora que era muy bonita y luego se puso más bonita. Pero yo no sé ni cómo se llama esa gente. De pronto en una foto veo una niña que tiene una lágrima así y está como triste, pero yo no sé por qué está triste. De pronto en otra foto veo dos niños que van corriendo por una playa y veo un señor que está allá atrás de ellos mirándolos, pero yo no sé ni quiénes son esos niños, ni cuál es esa playa, ni por qué los está mirando. ¿Será que yo puedo entender algo de ese álbum si no hablo contigo? Muy poco. Estaré adivinando todo el tiempo. Ese fue el error que cometió Lutero. Lutero pensó que yo podía tomar así la Biblia y que yo podía leerla y que yo con mi cabeza y yo aquí con estos papeles, pues hombre, que eso era lo que tenía Pablo. Pablo lo que tenía era los papeles, que en esa época no eran papeles sino pergaminos, y los leía y los estudiaba y era diestro, inteligente, gran memoria, profunda capacidad de comprensión. Y no fue capaz de reconocer al Evangelio. El encuentro con Cristo es siempre encuentro con la comunidad cristiana, así sea a las malas, como hizo San Pablo, que fue a las malas persiguiendo con violencia. Pablo, ¿por qué me persigues?, le dice Cristo. ¿Y quién eres, Señor?, dice él. Estoy tomando el texto de Hechos capítulo 9. ¿Y quién eres? Y responde él: soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues. San Pablo luego dice en su carta a los Filipenses, me gusta mucho que algunos están tomando apuntes, otros pues tienen una memoria prodigiosa y llevan todo ahí en el disco duro. Entonces, me gusta que están tomando apuntes, porque luego me interesa que busquen estas citas bíblicas. Yo no les voy a hacer la tarea. Yo les digo, está en la carta a los Filipenses, luego tienen que llegar ustedes y hasta que no encuentren todas las citas bíblicas no pueden dormirse esta noche. Entonces, en la carta a los Filipenses dice San Pablo: a mí me dio alcance Cristo. ¿Qué es lo que me parece más bello? Comparar Hechos de los Apóstoles capítulo 9 con carta a los Filipenses capítulo... No les voy a decir... ni que me rueguen, no les voy a decir. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 con Filipenses capítulo X. En Hechos 9, Jesús le dice: tú me estás persiguiendo. Y en Filipenses capítulo X, dice San Pablo: Jesús me estaba persiguiendo a mí. ¡Qué bonito! Pablo perseguía a Cristo queriendo acabar la memoria de Cristo, que no se hablara de Cristo. Y Cristo estaba persiguiendo a Pablo para salvarlo. Y no hay nada, mis hermanos, que lo pueda convencer a uno más del amor de Dios que sentir que Dios mismo envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Y de esos, el primero soy yo, dice San Pablo en una de sus cartas llamadas pastorales. Las cartas pastorales son las dos a Timoteo y la carta a Tito. Pues en una de sus cartas pastorales, San Pablo dice esta frase, y el que no la encuentre, yo espero que no pueda dormir esta noche, que no pueda, que le dé sudor frío, que tenga que levantarse hasta que encuentre el texto. Esa cara. Entonces, en una de sus cartas pastorales, San Pablo dice, Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. ¿Sabe por qué es importante la palabra encuentro? Porque cuando uno se siente hallado, cuando uno se siente atrapado, como dicen en inglés, ¡cocha! ¡Te agarré! ¡Ay, ay, ay! ¡Te agarré! Cuando uno siente que Cristo lo agarró a uno, uno siente, por una parte, la victoria del amor, y por otra siente cómo es poderoso mi Salvador, y por otra parte siente cuánta paciencia me ha tenido, cuánta paciencia. Y esa experiencia, Dios me ha tenido paciencia, esa es la experiencia que necesita un servidor de grupo de oración. Porque el pecado principal que se comete en los grupos de oración es el pecado de impaciencia. Si uno se convierte, por decir algo, el día 24 de junio, uno quiere que el 26 de junio se haya convertido el resto de la familia, y uno quiere que el 28 de junio todo el grupo de oración funcione, y uno quiere, como quien dice, ahora que me convertí yo, ya saben, convertirse todos. Porque uno vive en ese egocentrismo, uno cree, ahora que ya alcanzó para mí, entonces ¿por qué no le tiene que alcanzar a usted? Y uno no cae en la cuenta de que Dios le tuvo paciencia. Tenga en cuenta que Dios le tuvo paciencia hasta que le dio alcance a usted. Según dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo X. Ahí dice San Pablo, Dios me dio alcance, Cristo me alcanzó a mí. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es tradición. La tradición consiste en que hay un mensaje. El mensaje yo no me lo inventé. Si yo no me inventé el mensaje, yo no soy el dueño del mensaje. ¡Punto! Toda la historia del cristianismo depende de un mensaje, y el mensaje es el mismo que murió en la cruz para que fueran perdonados nuestros pecados, resucitó victorioso para la gloria del Padre. Ese es el corazón del mensaje. Ese corazón del mensaje en griego se llama kerygma. Kerygma es el anuncio fundamental. Ese anuncio no se lo inventó Pablo, ese anuncio no se lo inventó Pedro, ese anuncio no se lo inventó Tomás, ni Bartolomeo, ni Matías, ni Judas Tadeo. Ese mensaje es lo que sucedió, y los primeros apóstoles, es decir, Pedro y los demás, lo que hicieron fue dar fe de lo que ellos mismos habían visto, que aquel que murió en la cruz resucitó victorioso y hemos comido y bebido con él. Dice el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo Y. Dice San Pedro, nosotros no podemos negar lo que hemos visto y oído, no lo podemos negar. Como el mensaje no me lo inventé yo, ¿qué quiere decir? Que el mensaje yo lo qué? Diga duro. Lo recibí. Les voy a hacer esta comparación. Resulta que hay novelistas, y algunos de ellos son muy buenos. Conocemos gente como Octavio Paz, conocemos gente como Gabriel García Márquez, conocemos gente como James Joyce. Grandes, grandes escritores. Las obras de esos escritores están en manos de ellos. En nuestros días ahora hay esta señora británica que ha escrito no sé cuántos libros de Harry Potter. Y lo que le sucede a Harry Potter es simplemente lo que a esas señoras le dé la gana que le suceda a Harry Potter.
Porque Harry Potter está en las manos de esa señora. Lo que ella diga, eso es. Porque ese es un invento de ella. Pero el Evangelio no es un invento mío, ni tuyo. El Evangelio no se lo inventó ni Pedro ni Pablo. El Evangelio no se lo inventó ni María ni Marta. El Evangelio es lo que aconteció hace algo así como 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Murió inocente, intercediendo por sus enemigos. Resucitó victorioso y hay gente que se hizo matar por decir, sí, fue verdad que resucitó, y si me matan, me matan, pero fue verdad. Como ese mensaje yo no me lo invento, quiere decir que yo únicamente puedo recibir. Yo lo recibí. Y el deber mío entonces, ¿cuál es? Lo que yo recibo, yo lo transmito. Entonces, la palabra tradición, que en latín se dice traditio, con T, traditio, y se pronuncia traditio, y que en griego se dice paradosis. La palabra tradición es eso, el acto de yo recibí, yo transmito. ¿Tengo yo derecho a cambiar esa historia? No, porque no es mía. Y es impresionante lo que esto significa en términos de la evangelización. Si tú recibes una historia y tú haces lo que quieras con ella, y tú recibes la misma historia y haces otra cosa, y tú recibes la misma y haces otra cosa, al final tenemos dispersión, división, disolución. Pero si cada uno de nosotros dice, lo que yo recibo, yo tengo que transmitirlo como es. Entonces al final tenemos unidad en una sola fe. Dice San Pablo en su carta a los Efesios, se me van a acabar las letras del alfabeto. En su carta a los Efesios, capítulo Z, dice San Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Uno solo. ¿Cómo se logra la unidad? La unidad se logra cuando uno es fiel a la tradición. Lo que yo recibí, eso transmito. ¿Y cómo se producen las divisiones? Cuando yo recibo algo y yo digo, ay, yo lo voy a poner más bonito, espérate, yo lo cambio y lo arreglo. Ahí ya ese no es el mensaje salvador que viene de Dios, sino ahí es la invención de mi cabecita. Ahí convertí a Cristo en Harry Potter. Y resulta que Cristo, el Hijo de Dios, encarnado en las entrañas de María Santísima, es el Salvador del mundo. En cambio, Harry Potter, en el mejor de los casos, es una distracción que sirve para que una señora británica sea una gran millonaria hoy por hoy. Eso es para lo único que sirve Harry Potter. Es una distracción. Entonces, por eso el demonio quiere destruir el mensaje. ¿Cómo? Convirtiendo a Jesús en Harry Potter. ¿Eso cómo se logra? Con un libro llamado El Código de Da Vinci. ¿Qué es El Código de Da Vinci? Es el intento insultante y blasfemo de tratar la historia de Cristo como si fuera una fábula a la que yo le puedo agregar o le puedo quitar lo que yo quiera. Si tú tomas a cualquier historiador de la iglesia serio, protestante, católico, no me importa, cualquier historiador serio te coge el libro del Código de Da Vinci y te lo vuelve pedazos porque está repleto de mentiras. Pero Dan Brown, el autor del Código de Da Vinci, decidió hacerse millonario insultando el nombre de Cristo. Entonces él toma la verdad anunciada por los apóstoles, él toma lo que ha recibido y dice, espérate, vamos a volver esto un poco spicy. Y para volverlo spicy dice, ¿qué tal Cristo con una hija? Venga a ver, ¿y qué tal Cristo con esto? Las nuevas aventuras de Cristo, y vengan mis millones. San Pablo toma una actitud distinta. Él dice en su primera carta a los Corintios, en algún capítulo de la primera carta a los Corintios, y si ustedes no encuentran todos estos pasajes, no sé cómo van a dormir. en una parte de su primera carta a los Corintios dice: yo os transmití lo mismo que recibí. Es decir, él está diciendo: estos no son mis inventos, ni yo los estoy animando a ustedes a que inventen. Esto es lo que hemos recibido y en esto estamos fundados. Entonces, por eso, cuando uno toma eso que ha recibido y lo transmite igual, se crea la unidad. Pero aquí hay que aclarar un malentendido. Hay gente que dice: lo que hemos recibido es la Biblia. No. La Biblia es el álbum. Lo que hemos recibido es la familia con el álbum. No es solo el álbum. Si yo sustraigo de tu casa el álbum de las fotos y me lo llevo a mi casa, yo no entiendo nada de tu familia. Luego, cuando aquí hablamos de lo recibido desde los apóstoles, lo recibido no es únicamente la Biblia. Lo recibido es la Biblia y la interpretación que la iglesia da a la Biblia. La Biblia y el aire de familia que hay en esa comunidad viva y que viene desde los apóstoles y que llega hasta nosotros y que seguirá hasta el final de los tiempos. Por eso la palabra tradición es una palabra más grande que la Biblia, en ese específico sentido. En el sentido de que la Biblia es uno de los aspectos de lo que ha sido recibido y transmitido, pero ahí no está todo. Ay, entonces hay cosas que no están en la Biblia. Pues claro, hay muchas cosas que no están en la Biblia. ¿Y entonces en qué libro están? Vuelvo a la comparación del álbum y la familia. A ver, expliquémoslo despacio con gráficos y plastilina. Mira, para yo entender tu familia, yo necesito no solo mirar las fotos, sino las explicaciones. ¿Y esas explicaciones dónde están? En la gente, en la comunidad misma. Yo necesito ser parte de la comunidad para entender el álbum de la comunidad. Oye, ¿y por qué en esta foto sale esa niña llorando? Ah, es que esa foto se la tomamos porque teníamos una reunión ese día y llegó la noticia que había muerto el abuelo. Mi hermano tomó esa foto como por accidente y la niña estaba llorando, y para nosotros es un tesoro esa foto, porque esa lágrima la derramó ella por amor a su abuelito. Si a mí no me dicen eso, para mí eso no dice nada, porque yo no sé si la niña estaba llorando porque vio una telenovela, o porque estaban picando cebolla, o porque la había pisado un pollo. Entonces yo no sé quién es esa niña y no sé por qué está llorando. Necesito que alguien me lo cuente. Necesito de la iglesia para entender la palabra. Y si no tengo la familia, no entiendo el álbum. Eso es lo que hace nuestro querido Papa. Como ustedes se van dando cuenta, yo quiero mucho al Papa. Quiero, quise y quiero con mi corazón a Juan Pablo II, pero amo también intensamente a Benedicto, porque es un hombre de una sabiduría y está dándole unos cimientos tan hermosos a la iglesia. ¿Saben qué ha estado haciendo el Papa desde hace como 2 años? Empezó a contarnos quién es nuestra familia. Si ustedes entran a la página del Vaticano, que se llama vatican.va, y ustedes entran a la sección del Santo Padre, y eso lo pueden hacer esta noche cuando terminen todas las citas bíblicas, ustedes se darán cuenta que ahí aparecen las enseñanzas de Benedicto. ¿Qué ha hecho Benedicto? Contarnos las historias de nuestra casa. Es decir, como el que nos habla de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, así está haciendo el Papa. ¿Y quiénes son los abuelos, de los abuelos, de los abuelos para nosotros? Esos se llaman los padres de la iglesia. Entonces, cuando en la iglesia católica hablamos de la tradición, ¿a qué nos estamos refiriendo? En cuanto verbo, tradición significa que yo no tengo derecho a inventarme, sino que tengo la alegría de recibir y transmitir. Y en cuanto a sustantivo, tradición alude a todo ese cúmulo maravilloso y concorde de enseñanzas que se remonta a los tiempos de los apóstoles y que tiene como representantes eximios, representantes sobresalientes a los llamados padres de la iglesia. ¿Y quiénes son los padres de la iglesia? Muchísimos, muchísimos. Ahí tenemos Ireneo, Justino, ahí tenemos Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, ahí tenemos a San Basilio, San Agustín, ahí tenemos Máximo Confesor, ahí tenemos Juan Damasceno, ahí tenemos... Y si esos nombres te suenan extraños, quiero que sientas un poquito de vergüenza, porque es tu familia y es la mía. Entonces, el Papa Benedicto se ha esforzado desde hace más de 2 años, casi todos los miércoles cuando está dando sus catequesis, él, que ya está muy mayor, tiene más de 80 años, él lo que hace es como cuando uno se sienta con la familia alrededor de la chimenea y dice, venga y les cuento cómo eran los abuelos. Eso es lo que está haciendo el Papa, contándonos cómo es nuestra familia, para que sepamos cuáles son los de las fotos, para que tengamos el aire de familia. ¿Eso cómo se logra? Conociendo a los padres de la iglesia, conociendo los santos, los misioneros, los mártires, las vírgenes, toda esta gente que ha conocido por experiencia propia el poder del Evangelio de Cristo y que nos ha dejado palabras y testimonios magníficos. Eso para que sepamos lo de la tradición. San Pablo quiso ser todo menos original. Esa frase escríbala por ejemplo que le va a servir. San Pablo quiso ser todo menos original. ¿En qué sentido? En que él no quería hablar de su evangelio como un invento suyo. Él quería presentar la palabra que había recibido. Porque lo que a ti te va a cambiar la vida no es una idea fantástica que a mí se me ocurra. No es una fábula que venga a mi mente y que a ti te entretenga. Lo que a ti te va a cambiar la vida es el encuentro con Cristo vivo. Tercer punto, autoridad. Sí, el Evangelio es un mensaje. Si el Evangelio es un anuncio que viene desde la mañana de la Pascua, cuando la primera testigo, María Magdalena, ve que está vacío el sepulcro, si ahí empieza el Evangelio, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué ha pasado aquí? Y va y les dice a los apóstoles, oye, no sé qué pasa, pero no está el cuerpo ahí. Y salen Pedro y Juan corriendo, pero Juan iba más al gimnasio, llegó primero, pero por respeto dejó entrar primero a Pedro. Pedro entró, y después de que entró Pedro, que no entendió nada, salió, o sin salir, entró el otro, que era Juan, y vio y creyó. Eso está en el Evangelio de Juan. Y vio y creyó. Resulta que Juan había estado el día de la cruz. Había acompañado el descendimiento del cuerpo ya muerto de Cristo. Había visto cómo habían preparado el cuerpo. Había acompañado cuando lo habían puesto en el sepulcro. Sabía qué se había utilizado. Cuando Juan entra al sepulcro, ve que está todo lo que habían puesto el Viernes Santo, pero no está el cuerpo. Como él sí sabía cómo habían quedado las cosas, él se dio cuenta. No es que se hayan robado el cuerpo. Nadie se roba un cadáver desnudo y deja todo igual. Es verdad, el Señor ha resucitado. Él lo había dicho, resucitó. Juan tiene un relámpago maravilloso de luz, y vio y creyó. En griego, kai eiden, kai episteusen, y vio y creyó. Ahí empieza el Evangelio. No se lo han robado, no le robaron el cuerpo, resucitó. Ahí empieza el Evangelio. Ahí empieza esta aventura maravillosa en la que estamos todos nosotros, ahí. Cuando los apóstoles llegan ahí y descubren, pero todavía se sienten cobardes, incluyendo al mismo Juan. Sienten que si proclaman la victoria de Cristo los van a perseguir, se encierran. Cristo se les aparece, atraviesa las puertas que están cerradas. Y en vez de reclamarles lo malos amigos que fueron, la palabra que les dice es, os traigo la paz. La paz con vosotros. Les da un saludo de paz. La paz con vosotros. Y ya eso lo reconstituye, pero siguen cobardes. Saben que es verdad, pero les falta algo adentro. Pero entonces Cristo les dice, quédense y oren, oren, oren. Y entonces se quedan orando y algunas mujeres los acompañan, y entre ellos la misma mamá de Jesús. Y están orando con María y llega el día de Pentecostés y empieza un viento fuerte a sacudir ese recinto. Y sienten que tiembla la tierra y empiezan a aparecer llamas de fuego y empiezan a posarse en cada uno de ellos y empiezan a sentir la fuerza que antes no tenían. Y la gente del lugar, la gente de Jerusalén, sintió ese viento impetuoso que se lanzaba como contra esa casa. Y fueron allá y se encontraron a estos apóstoles hablando en lenguas que entendían, pero hablando de un modo que parecía que estuvieran ebrios. Y la gente dijo, oye, estos están borrachos y tan temprano que es. Y entonces Pedro dice, no estamos ebrios de mosto. Se está cumpliendo lo que dijo Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empieza Pedro a predicar, y ese día nace la comunidad cristiana. Eso se llama Pentecostés. Es una historia tan bella. ¿Eso qué significa? ¿Por qué recuerdo junto con ustedes esta historia? Para que sintamos la alegría de Pentecostés, en primer lugar. Pero en segundo lugar, mis hermanos, para que comprendamos que esos hombres, esos 12 cobardes, porque eran esos unos cobardes, esos 12 cobardes, cuando fueron levantados, fortalecidos, bendecidos por el Espíritu de Dios, cuando fueron ungidos y transformados por el Espíritu Santo, solo en ese momento pudieron anunciar, pero ya nadie les quitó ese anuncio de los labios. ¿Y esto qué tiene que ver con la autoridad? Pues tiene que ver con que, a ver, si tú le dijiste a ella, y ella le dijo a él, y él le dijo a ella, y ella le dijo a ella, y así sigue la cadena. Y yo quiero saber al fin cómo es que es la historia, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Al primero. Entonces la autoridad no viene de quién es el más inteligente. La autoridad no viene de quién es el más limpio, el más santo, el más fervoroso, el más elocuente, el que hace más milagros. La autoridad viene de quién es el primero, punto. Esa es la idea que tiene la Biblia de autoridad. Y resulta que Cristo le dijo estas palabras a San Pedro. Y no se las dijo a nadie más. A nadie más. Y a mí estas palabras me producen un escalofrío de emoción. ¿Sabe lo que le dijo Cristo a Pedro? Yo he orado por ti. ¿Qué tal eso? Que Cristo le diga uno eso. Yo he orado por ti. Por ti he orado. Para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando seas fortalecido, confirma a los demás. Eso solo se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a nadie más. ¿Qué más vueltas le vamos a dar a ese asunto? Solo Pedro recibió esas palabras, porque Cristo tenía que escoger a uno y escogió a ese galileo, ignorante, temperamental, primario, pero lleno de ardor también y de amor. Lo escogió a él, entonces él es el primero. Entonces, ¿a quién tengo que ir yo? Tengo que ir a ese. ¿Por qué? ¿Porque es el más santo? ¿Porque es el más bueno? ¿Porque es el más valiente? No. No. Tengo que ir a él porque él es el primero. Él es el primero en toda esa serie. Y en Pentecostés, ¿quién empezó a predicar? Él. Y cuando los sumos sacerdotes empiezan a perseguir a los cristianos, ¿quién es el que toma la palabra? Él. Cuando el Concilio de Jerusalén, ¿cuál es la intervención decisiva? La de él. Él es el primero. Entonces, por eso San Pablo se da cuenta, como este evangelio no me lo inventé yo, ¿cuál es la razón de la autoridad en la iglesia? Tengo que ir al primero, tengo que ir a Pedro. Ahora viene la pregunta elemental. Y cuando se muera Pedro, pues ya se acaba todo, ya se acabó la iglesia. No, tiene que haber un sucesor de Pedro. Tiene que haber una transmisión de eso que se llama el ministerio petrino, o sea, el ministerio de Pedro. ¿Y el ministerio de Pedro en quién tiene que quedar? Pues viene una sucesión, que es la sucesión de los que ocupan el oficio de Pedro. ¿Y quiénes son esos? Lino, Cleto, Clemente. Esos son los primeros nombres. Entonces, después de Pedro vino uno que se llamó Lino, y luego otro llamado Cleto o Anacleto, luego otro Clemente, y ese Clemente escribió a los romanos, a los corintios. Así como Pablo había escrito dos cartas de los corintios, este Clemente romano escribió a los corintios. Entonces, ¿cuál es la noción de autoridad para nosotros? Nuestra obediencia al Papa, ¿por qué es? Ah, porque es un inteligente, porque es un duro, porque ha estudiado mucho, porque tiene muchas virtudes. ¡No! Nuestra razón de obediencia al Papa es porque Cristo puso a uno de primero, y porque no hay manera de ser confirmados en la fe si no hay uno que esté de primero y que sirva de referencia. Y como Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, sabemos que esa oración de Cristo, yo he orado por ti, esa oración no puede fallar. Y por eso nosotros sabemos que existe ese oficio especial. Y eso fue lo que hizo Pablo también. Pablo fue a hablar con Pedro y él da la razón. Pablo da la razón específica por la que fue a hablar con Pedro. ¿Por qué fue a hablar con él? Él mismo lo dice. Gálatas capítulo 2. Les dije el capítulo. Bueno. En Gálatas capítulo, pero el versículo si no me lo piden. En Gálatas capítulo 2 San Pablo dice: fui a hablar con Pedro, Santiago y Juan para ver si había corrido en vano. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo la noticia y la noticia y la noticia, pero Pablo se da cuenta que él no era el primero. Entonces tengo que ver quién es el primero, quién fue lo que dijo el primero. Esa es la noción de autoridad que él tiene. Vamos a decir dos palabras brevemente sobre los últimos dos puntos. El cuarto punto que quería tratar es lo de la cena del Señor. Es muy interesante en San Pablo, muy interesante ver que la cena del Señor significa el encuentro con su Pascua. No es únicamente una comida agradable entre nosotros. Nos sentimos ricos. No es simplemente un ágape, o ágape pronuncian otros. No es simplemente un ágape. Es el encuentro con la Pascua de Cristo. El encuentro con Él. Lo que yo estoy encontrando en la cena del Señor es el pan que se parte, es la sangre que se derrama. Y por eso, de esa comida dice San Pablo lo que no dice de ninguna otra comida: examínese cada uno antes de comerla. Porque el que come y bebe indignamente esta comida, se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Si esas palabras no son serias, yo creo que no hay palabras serias. Te estás comiendo y bebiendo tu propia condenación. Es muy grave eso. Y eso lo dice Pablo de ahí. ¿Y por qué es tan grave la Eucaristía? ¿Por qué es tan seria la Eucaristía? ¿Por qué? Por lo primero que dijimos, encuentro. Es el encuentro con el sacrificio mismo de Cristo. Es el encuentro con la expresión más pura de su amor. Si eso no significa nada para ti, entonces nada significa nada para ti. Es el corazón mismo. Es la entraña misma. Es la fibra más sensible del alma de Jesús. Si eso no aprendemos a tratarlo, no aprendemos a tratar nada. Y por eso, ustedes dirán que a mí me mandó el Vaticano a hacerle propaganda al Papa. Y por eso el Papa nos está invitando a todos a que tenemos que recuperar, porque en parte lo hemos perdido, ese sentido de adoración y de contemplación y de reverencia infinita delante del misterio eucarístico y todo lo que rodea la Eucaristía. Porque no tenemos nada más sagrado, porque se trata del contacto con el pan que se parte y la sangre que se derrama. Es el sacrificio mismo del Señor. Y esta frase es de San Pablo, y que se examine cada uno, porque el que come sin distinguir el cuerpo y la sangre de Cristo se come y se bebe su propia condenación. Por algo están esas palabras en la Sagrada Escritura, por algo están. Pero no las miremos, por favor, como una amenaza, aunque tienen una dimensión, llamémoslo así, de advertencia. No las miremos como una amenaza. Miremosla como la certeza que tenía el apóstol de la grandeza de que está aconteciendo ahí en la Eucaristía. Realmente esas palabras lo que nos están diciendo es, mira, mira a quién estás tratando ahí. Abre los ojos, descubre a Jesús. Y en la medida en que estamos descubriendo a Jesús, por supuesto que esa no es una noticia amenazante, sino que es una noticia maravillosa y consoladora. Y nuestro último punto tiene que ver con la Iglesia. De todo lo que yo quisiera decir sobre la teología de la Iglesia en San Pablo, solamente voy a decir una frase. Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella, dice Pablo. Mi cálculo es que hacia las 4:30, 5 de la mañana usted encontrará dónde está eso. Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella. ¿Por qué destaco eso? Porque hay gente que cree que se puede decir esta frase: Cristo sí, la Iglesia no. Cristo sí, porque me parece que es, o sea, Cristo pues es bien, sí, me parece que era un tipo convencido, interesante, siento que era como ecológico, como orgánico, me gusta el estilo, tenía swing, no, estaba bien, creo que daba en la nota, bien, bien, iba bien. Ajá. Y la Iglesia no, la Iglesia sí no, porque para mí esas liturgias y que la misa y que el cura, una cantidad de curas degenerados, llenos de problemas de abuso y de demandas, y llenos de abusos de poder y de neurosis, y llenos de alcoholismo y de afán de plata, y unas monjas neuróticas como la que tuvo mi hermana estuvo en un colegio de monjas, unas monjas neuróticas allá, eso no, eso qué Iglesia ni qué 8/4. Cristo sí, porque Cristo me parece bien. Cristo era, yo creo que daba, ¿no? Hit the nail. Estaba bien. A mí me causa gracia con esa manera de hablar, como quien dice, Cristo lo apruebo, ¿no? Cristo queda aprobado, pero la Iglesia no la aprueba. ¿Qué nos dice San Pablo? Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella. Dime a cuál Cristo sigues tú, porque el Cristo que yo conozco es el Cristo que amó a su Iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál es el Cristo tuyo? Ah, no, mi Cristo es el Cristo orgánico, ecológico. Es un Cristo multivitamínico, global, holístico y cósmico. Todo ese es el lenguaje que utiliza la New Age, refiriéndose a Cristo. Es un Cristo holístico, un Cristo metafísico incluso. Es un Cristo trascendental y cósmico. Mire, ya calles. El Cristo en el que nosotros creemos no es el invento de nuestra cabeza. Es que Cristo no es Harry Potter. Es que Cristo no es lo que usted se inventa que fue Cristo. Es que Cristo tiene una carne real como la suya y como la mía. Bien decía San Ireneo, uno de nuestros bisabuelos en la fe, obispo que murió mártir en el siglo II, según la tradición, finales del siglo II. Bien decía San Ireneo, que es ahí en la carne de Cristo donde se juega toda nuestra fe. Porque si no hay verdad en la carne de Cristo, entonces Cristo es Harry Potter. Ya lo decía San Ireneo. Bueno, él no decía eso, pero parecido. Entonces, el Cristo en el que yo creo es el Cristo que amó a su iglesia y que se entregó por ella y que murió por ella. Ese es el Cristo en el que yo creo. Y ese Cristo, el que murió así, yo no puedo decir que lo estoy aceptando si rechazo esa iglesia. Ah, pero es que la iglesia tiene muchos pecados y ha cometido mucha violencia. Las cruzadas, la Inquisición, Galileo, los papas degenerados, las monjas neuróticas. Mire, en primer lugar, en su familia también hay neuróticos. O sea, neuróticos hay en todas partes. Que la iglesia tiene llagas, sí, tiene muchas llagas, muchísimas. Pero ahora te hago esta pregunta: ¿por qué iglesia murió Cristo? ¿Por la iglesia soñada de gente perfecta donde no cabes tú ni quepo yo? ¿Esa fue la iglesia por la que murió Cristo? ¿Una iglesia de inmaculados que no existen en ninguna parte? Porque la vida mía no es inmaculada y creo que la tuya tampoco. Así mirando un poquito caras, creo que no estamos muy inmaculados aquí. La iglesia por la que murió Cristo, la iglesia a la que amó Cristo, es la iglesia llagada. Es la iglesia que somos nosotros, seres humanos, que nos caemos, que nos cansamos, que cometemos errores, que producimos escándalos. Esa es la iglesia real. Así como es real la carne de Cristo, así como son reales las llagas de Cristo, así son reales las llagas de la iglesia. Y a esa iglesia real, real, a esa iglesia amó Cristo. Y por eso yo amo a Cristo. Y por eso yo sé que ese Cristo es el que yo necesito. Porque ¿de qué me sirve a mí un Cristo psicodélico, ecológico, holístico, orgánico y térmico? ¿De qué me sirve ese Cristo? ¿De qué me sirve ese Cristo si ese Cristo no se metería jamás con mi barro, con mi miseria, con mi llaga? ¿De qué me sirve? Yo necesito un Cristo como ese que me predica Pablo. Un Cristo que, sabiendo la llaga y la miseria que hay en mí y en ti y en el cura y en el papa y en todos, así nos ama. Y por nosotros derrama hasta la última gota de su sangre. Amén. A él un aplauso y la gloria. Amén. Es mi manera, mis hermanos, de invitarlos a dos cosas: a vivir el año de San Pablo, pero con toda la alegría, con plenitud, a estudiar con juicio, a sacarle provecho a San Pablo, número uno. Número dos, a conocer a nuestros mayores en la fe. Vamos a seguirle el ejemplo a Benedicto, vamos a conocer también padres de la iglesia. Hay muchos recursos hoy, la página del Vaticano es buenísima. Pero además hay muchos otros recursos. A ver, permítanme un poquito de propaganda. Dos cositas. Tengo yo también una página de internet que tiene muchos recursos para estudiar y conocer de San Pablo y muchas otras cosas. Mi página en internet se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Fray es con Y. FrayNelson.com. Todo lo que está en esa página, absolutamente todo, es gratuito. Usted lo puede utilizar, lo puede oír, lo puede bajar, lo puede quemar. Tiene toda la autorización. Todo ha sido subsidiado por corazones generosos, por benefactores, de manera que todo es abierto, todo es para servicio de nuestros grupos de oración en todo el mundo. De ahí se alimentan, entre otras cosas, de ahí se alimentan grupos de oración, me enteré hace 2 semanas, grupos de oración en Japón. Grupos de oración que reciben alimentos de esta página. Hemos recibido reportes de sintonía de Taiwán, de Corea del Sur, de la China, y por supuesto también mucho más cerca aquí, en todos los países de América. FrayNelson.com está a sus órdenes. Les invito a ponernos de pie, a darle gracias a Dios por el apóstol San Pablo, a entregarle a Dios también nuestros grupos de oración, para que nosotros, a ejemplo de Pablo, tengamos celo misionero y profundidad en nuestra enseñanza. Padre Dios, quiero darte gracias, quiero bendecirte, quiero alabarte, Señor. Quiero, como un río, Dios mío, darle un cauce a este gozo que tú me otorgas, de estar aquí reunido con estos hermanos y estas hermanas, para proclamar que tú eres Jesús, que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador. Para proclamar junto con San Pablo que dependemos de tu divina gracia, Señor, que no te merecemos, pero cuánto te necesitamos. Recibe en este momento nuestra gratitud, recibe nuestro gozo, Señor, recibe nuestra alabanza. Jesús, tú eres grande. A ver, hermanos, vamos a bendecir. Jesús, santo eres, bendito seas, Señor. Gracias, Señor, te alabamos con acción de gracias, te bendecimos junto con los santos, Señor, en el cielo y en la tierra, junto con tus ángeles, te bendecimos y te proclamamos. Santo, santo eres, Señor, bendito seas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias por habernos llamado a la fe, por habernos mostrado la ternura de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la divina Eucaristía, Señor. Gracias por el sacramento de la confesión. Gracias por los sacerdotes buenos que los hemos encontrado, que también los hemos conocido. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por la paciencia que nos has tenido. Gracias por habernos esperado tanto tiempo. Gracias por haber derramado hasta la última gota de tu sangre por nuestra redención. Gracias, Señor. Hermano, no cierres tu boca. Bendice a Jesús. Bendice a Jesús. Hermana, bendice a Jesús. Alaba a Jesús en este momento. Dale la gloria al que te amó hasta el extremo, a ese que vive, a ese que reina, a ese que no se detuvo con las 99, sino que fue a buscar a la oveja perdida, y la oveja perdida tal vez eras tú, tal vez soy yo. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas. Alabanza tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito y amado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias.